El Tricornio Irreverente presenta libros y cómics recomendados del mes.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del Tricornio Irreverente, pero en este caso no va a estar dedicado a hablar de temas, sino a presentar libros y cómics. Esto va a tener por título Libros y cómics recomendados del mes. Y está conmigo Marta Salto. Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Y si te parece bien, sin más dilación, pasamos a ver las recomendaciones de este mes.
Sí.
La primera es La corona y los partidos, de Antonio Papel. La corona, rescatada arbitrariamente por Franco como desenlace del régimen autoritario, fue la herramienta principal de un tránsito complejo y singular en el que el monarca designado se puso a la cabeza del cambio y logró aunar fuerzas para erigir un nuevo sistema constitucional semejante a los modelos europeos. Consciente don Juan Carlos de que el proyecto del caudillo, que transfería al rey gran parte del poder político que el general había detentado, era del todo inviable, desplegó una operación de seducción que culminó en la ley para la reforma política y en las elecciones generales de 1997. Constituyentes en la práctica, comenzó entonces el juego de partidos, normalizando tras la desactivación por el rey de la intentona golpista del 23F. Tras este proceso de ruptura pactada, don Juan Carlos mantuvo un protagonismo expansivo que contribuyó al éxito de España tras una etapa negra y vergonzante. Por desgracia, el rey que brilló en política no estuvo personalmente a la altura de su responsabilidad y comenzó un declive que, superpuesto a las grandes crisis de la globalización, los partidos tuvieron que gestionar hasta su abdicación. Tras aquella decadencia, Felipe VI hubo de acceder al trono en circunstancias muy difíciles y ya ha debido adoptar medidas para recuperar el prestigio que Juan Carlos dilapidó. La reconstrucción no ha concluido, pero la corona vuelve a encontrar su sitio servicial y eminente, ejemplar y equidistante. Todo este proyecto ha sido la historia del vínculo entre la esencia simbólica de un país que renace bajo la forma monárquica y el juego de partidos que pugnan en el proceso democrático. El relato de esta dualidad es el que el lector encontrará en este libro. Esto es La corona y los partidos, de Antonio Papel, y publicado por Almuzara Libros. Marta.
Este es Doctor No, de Percival Everett. No deja de sorprender Percival Everett. Aún sin recuperarnos del todo del impacto que supuso Los árboles, llega a nuestras manos Doctor No, una singular y mordaz sátira del género de espionaje con la que no podemos dejar de reír. El escritor estadounidense consigue, una vez más, provocar la carcajada sin dejar de estimular la reflexión sobre el presente. Lo hace a través de las alocadas aventuras de un matemático experto en la nada, que no se atiene en absoluto a las convenciones sociales, y que se las ha de ver con un supervillano que quiere emular a James Bond. Cualquier cosa que podáis imaginar, a partir de ahí se queda corta, y es publicada por la editorial de Conatus. Ganadora en 2023 del PEN, Jane Steen Book Award y del Wyndham Campbell, y finalista del premio de ficción del Círculo Nacional de Críticos de Libros de Estados Unidos.
Bueno, pues vamos a seguir. Los comienzos del jazz, sus raíces y desarrollo musical, de Günter Schuller. El jazz es uno de los fenómenos artísticos y estéticos más importantes del siglo XX. Su influencia, tanto en el mundo de la música clásica como en los movimientos de vanguardia y sus diversas manifestaciones, lo convierte en un hecho digno de estudio. El libro que el lector tiene en sus manos se ha convertido, por méritos propios, en uno de los textos clásicos más influyentes y ambiciosos jamás publicados sobre el jazz. Günter Schuller abarca desde los orígenes del género a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta el primer gran florecimiento en la década de 1930. Explora la obra de los grandes solistas de la década de 1920, Jelly Roll Morton, Vix Beiderbecke, Bessie Smith y Louis Armstrong, entre otros, y las big bands más destacadas y los arreglistas más notables, especialmente Duke Ellington, y sitúa la música en el contexto de otras tradiciones musicales de la época, ofreciendo brillantes análisis de muchas de las grandes grabaciones, un estudio imprescindible de las primeras décadas del jazz y una guía esclarecedora que deslumbrará a especialistas y aficionados por igual. Y yo la recomiendo encarecidamente si sois amantes del jazz, como soy yo, porque en este libro vais a disfrutar. Los comienzos del jazz, sus raíces y desarrollo musical, Günter Schuller, y publicado por Acantilado.
Sapiens, de animales a dioses. Edición especial, décimo aniversario. Breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Hace 100.000 años, al menos 6 especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra, Homo sapiens. ¿Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos? ¿A confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros? En Sapiens, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de los tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía, Harari explora cómo las grandes corrientes de la historia han modelado nuestra sociedad, los animales y las plantas que nos rodean e incluso nuestras personalidades. ¿Hemos ganado en felicidad a medida que ha avanzado la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado? ¿Podemos hacer algo para influir en los siglos futuros? Audaz, ambicioso y provocador, este libro cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el ser humano, nuestros orígenes, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro poder y nuestro futuro. Publicado por Penguin Libros.
Bueno, pues el siguiente es El arte de tener razón, expuesto en 38 estratagemas, de Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más importantes de la filosofía. Y Schopenhauer escribió El arte de tener razón, o dialéctica erística, para sistematizar las astucias, ardides y bajezas que empleamos cuando discutimos con la única finalidad de hacer prevalecer nuestras ideas. En la época en que Hegel señalaba la dialéctica como el único camino para alcanzar la culminación del espíritu, Schopenhauer, su irreductible antagonista, la entendía como el florete a blandir en el particular combate de esgrima que es cualquier discusión. Por ello decidió reunir en este opúsculo 38 estratagemas que a su parecer convierten la dialéctica en un arte de la sofística, pues enturbian la búsqueda de la verdad, razón última de la filosofía. Esto es El arte de tener razón, expuesto en 38 estratagemas, de Arthur Schopenhauer, y está publicado por Acantilado.
Ulises, de James Joyce. James Joyce es uno de los autores más destacados e importantes de la literatura de habla inglesa. Si bien pasó gran parte de su vida alejado de la ciudad de Dublín, Irlanda, el escritor tendría muy presente su tierra natal y la convertiría en el escenario donde ambientaría su obra literaria Ulises. Ulises es su novela más célebre, una de las más importantes de todos los tiempos y considerada por gran parte de la crítica como la mejor novela escrita en inglés del siglo XX. En Ulises asistimos a una aventura particular ocurrida a lo largo de un único día, el 16 de junio de 1902, vivida por su protagonista Leopold Bloom, pequeño burgués de la sociedad irlandesa de principios de siglo. Ensamblado siguiendo el modelo de la Odisea, este libro presenta una estructura profundamente relacionada con esta obra clásica griega atribuida a Homero, y además está repleta de referencias y homenajes literarios a diversos estilos y autores de la literatura mundial. A pesar de su complejidad, no deja de ser una obra maestra única en su especie, publicada por Plutón Ediciones.
Bueno, pues el siguiente son Los cuentos inconclusos, edición revisada de J.R.R. Tolkien, uno de mis autores favoritos. Cuentos inconclusos es una colección de relatos sobre la historia de la Tierra Media desde los primeros días hasta el fin de la Guerra del Anillo, pasando por la Segunda Edad y el levantamiento de Sauron, en los que se refieren sucesos que más adelante se narrarán en el Silmarillion y en El Señor de los Anillos. El libro se concentra en el territorio de la Tierra Media y comprende elementos tales como el animado discurso en que Gandalf explica cómo llegó a enviar a los enanos a la famosa reunión en Bolsón Cerrado, la emergencia de Ulmo, el dios del mar, ante los ojos de Tuor en la costa de Beleriand, una descripción detallada de la organización militar de los jinetes de Rohan y el viaje de los jinetes negros durante la búsqueda del anillo. Cuentos inconclusos también contiene el único relato que se conserva sobre el extenso pasado anterior a su caída de Númenor y todo lo que se sabe sobre los cinco magos, las Palantiri y la leyenda de Amroth. Cuentos inconclusos, edición revisada de J.R.R. Tolkien, y esto está publicado por Minotauro.
Los amos de la noche, Omnibus, Aaron Dembski-Bowden, un integral de la colección 4000 de Warhammer. Impulsados por su odio hacia el falso emperador, los amos de la noche acechan en las sombras de la galaxia, en busca eterna de venganza por la muerte de su primarca. Guiada por las visiones del profeta Talos, una partida de guerra de esta siniestra legión lucha por sobrevivir en una guerra constante contra las fuerzas del imperio. Pero cuando entran en conflicto con otros renegados y son perseguidos por los Eldars del mundo astronave, los amos de la noche se encuentran regresando a la escena de su mayor derrota y envueltos en una batalla que posiblemente no puedan ganar, publicado por Minotauro.
Bueno, pues el siguiente ya nos metemos directamente con la fotografía, como era costumbre en el Tricornio. Y estamos con el primero, que es El alma de la cámara, de David Duchemin. La fotografía como manifestación del arte y también como expresión universal de comunicación humana tiene la capacidad de conectar a las personas a través de la imagen. En todo el mundo se toman millones de fotos por año. ¿Por qué solo una pequeña cantidad logra realmente esta conexión? ¿Por qué son tan escasas las que captan nuestras emociones y movilizan nuestra imaginación? Y no se trata de la técnica, la respuesta no está ni en el foco, ni en el encuadre, ni en el justo uso de la luz. Hoy es casi imposible hacer una mala foto. Con los avances tecnológicos, la cámara lo hace todo casi sin equivocarse. El fotógrafo David Duchemin tiene una hipótesis. Asegura que la mayoría de estas imágenes carecen de alma, y sin ella la foto no llega a tocar nuestra sensibilidad. No conecta con quien la mira, ni siquiera con el propio fotógrafo. En El alma de la cámara, el autor reposiciona el lugar del fotógrafo en la creación de imágenes, explica qué significa hacer mejores fotos y a partir de ese nuevo lugar. Los conceptos abordados en el libro, ilustrado por una colección excelente de imágenes en blanco y negro, recorren temas como el oficio de la fotografía, su dominio y su disciplina, el público y la visión, hasta llegar a la historia contada en una foto y a su autenticidad. El alma de la cámara es un libro personal y profundamente pragmático que desafía con discreción, pero con firmeza, la idea de que las cámaras, los objetivos y todo el proceso de tomar una foto sean algo más que herramientas y técnica. Es el fotógrafo, no la cámara, quien puede y debe aprender a hacer mejores fotografías, capaces de conectar con los otros y de transmitir qué ser humano hay detrás de ellas. El alma de la cámara ayuda a entenderlo. Esto es El alma de la cámara, David Duchemin, y está publicado por Fotoclub de Anaya Multimedia.
El libro de Sara, tomo 2, de Vicente García. Sara es una joven estudiante cuya vida cambia al descubrir que es capaz de viajar entre universos y conocer versiones alternativas de sí misma. Tras ser entrenada en la fortaleza del tiempo y conocer al Capitán Nemo, Tom Sawyer, Holmes, Merlín o Atreyu, tendrá que enfrentarse al enemigo y luchar contra las fuerzas de poder que amenazan el multiverso. Todo un éxito de ventas y crítica en España y Sudamérica, que ahora llega a todas las librerías en esta edición integral limitada de 2 volúmenes, publicada por Dolmen Editorial.
Y seguimos con fotografía, la historia visual definitiva de Tom Hung. La fotografía, además de repasar el impacto de las influencias sociales y culturales y el efecto de los desarrollos tecnológicos, analiza imágenes icónicas, revelando el contexto y la historia tras ellas e identificando sus detalles clave. Contiene también un director ilustrado que proporciona biografías de más de 250 de los mayores fotógrafos del mundo. Este libro de gran formato es imprescindible e ideal para todos los amantes de la fotografía y del arte en general, aunque también puede ser el regalo perfecto para cualquier aficionado a la fotografía. Además, este libro está ilustrado con fotografías e imágenes de gran calidad que, sin descuidar el texto, acompañan al lector a lo largo de todo el libro. Esto está publicado por Penguin y se llama La historia visual definitiva de Tom Hung. Y yo os recomiendo que le echéis un vistazo y, si es posible, que os hagáis con él.
Fotografía de producto y publicitaria, de Pablo Gil. Elegido en marzo de 2018, Sony Europe Imaging Ambassador. Y en 2019, Profoto Legend. Uno de los grandes retos de los fotógrafos es transmitir un mensaje poderoso, capaz de atraer la atención del espectador sobre un producto y generar su necesidad de compra. El flujo de trabajo para conseguirlo no resulta trivial, pero está al alcance de cualquiera con ganas de aprender. Este libro aborda los tipos de fotografía de producto más relevantes, tanto para grandes producciones como para proyectos más sencillos, y expone el flujo de trabajo más adecuado sin guardar ningún secreto. Descubre las técnicas fotográficas más importantes de las sesiones de trabajo del autor. Se muestra el proceso creativo de una forma diferente y global, partiendo desde la idea misma, hasta el control de la iluminación, la escena y la composición, con el fin de potenciar una narrativa que desemboca en la satisfacción plena del cliente. Publicado por Fotoclub, de la editorial Anaya Multimedia.
Pues seguimos ahora ya con los cómics. Mr. Calcium Skeleton Was in Love, de Tony Sandoval. Una explosión creativa de la mano de uno de los autores más importantes del panorama mundial. Siempre es un placer visual contemplar los lápices y las acuarelas de este maestro de la ilustración, bien a través de sus cómics o de sus cuadros de mujeres hermosas, bichos deformes o escenarios de pesadilla. La belleza cabalga por sus páginas. Lo onírico se da de la mano de lo terrenal. Ambos nos trasladan a otros mundos y a otras vivencias y a otros deseos. Este libro de sketches acerca de su personaje Mr. Calcium Skeleton nos anticipa una gran obra en breve y deleitémonos ahora y gocemos después. Esto está publicado, Mr. Calcium Skeleton Was in Love, de Tony Sandoval, publicado por Nuevo 9.
Los amigos de Spiro, de Benoit Becker, David Ebrard, Jean-David Morvan. Marcinelle, septiembre de 1943. El ocupante nazi acaba de prohibir la publicación de Spiro. El joven Flup y sus amigos, todos miembros del club de amigos de Spiro, deciden crear una revista de cómics satírica antinazi, con toda la inocencia de los niños empeñados en aplicar el código de honor de su héroe de cómic favorito. Esto, a veces, no está exento de peligros. Peligros reales. Aquellos en los que podríamos morir. Inspirado en la historia real de los jóvenes lectores de Spiro, que murieron por la resistencia, los autores entrelazan las aventuras de este grupo de amigos y la historia de Jean Doisy, el primer jefe de redacción de Spiro y creador del famoso club. Publicado por Nuevo 9.
El peregrino de las estrellas, de Carlos Trillo y Enrique Breccia. Un gigantesco agujero en el mar interrumpe la rutina o los intentos de motín a bordo del peregrino. Tras ser engullidos el capitán Harris Conrad y una dupla que permanece fiel a su lado, se convertirán en navegantes cósmicos, surcando los mares de su propia locura, combatiendo monstruos y viviendo increíbles aventuras. Este volumen recoge la obra más destacada de Carlos Trillo, husmeante, y Enrique Breccia, Álvar Mayor, un viaje sin un norte fijo por una ficticia y dispersa geografía astral que vaga entre metáforas sobre el género humano y sus contradicciones, encrucijada a medio camino de la realidad y la fantasía. El peregrino de las estrellas es una historia fija de una cultura, un país y un tiempo pasado, pero que mantiene la vigencia absoluta propia únicamente de las obras maestras. Y esto lo ha editado Dolmen Editorial.
Post-York, de James Rominger. Los casquetes polares se han derretido. Crosby, un joven solitario que se mantiene independiente en mitad de una comunidad de jóvenes supervivientes que ha perdido toda esperanza, se esfuerza por salir adelante día tras día en una ciudad de Nueva York, sumergida mientras la depravada élite prospera por encima del agua. Ahora, tras un encuentro con una mujer misteriosa y con una ballena azul atrapada, su precaria existencia se va a ver sometida a nuevos retos. ¿Serán los unos la salvación de los otros o su perdición? Post-York es un relato admonitorio de terror medioambiental y supervivencia en el que se muestra los extremos a los que puede llegar el ser humano, publicado por la editorial Planeta Cómic.
Norma, y vamos con Norma Editorial, el sexto revólver, volumen 5, de Cullen Bunn, Brian Hart, Mike Norton y Bill Crabtree. ¿Podrán Becky y Drake malbaratar los planes de la bruja gris? Con los 6 revólveres malditos y con la capacidad de destruir y rehacer la realidad en su posesión, la bruja gris Griselda ha logrado obligar a esconderse a Becky Moncrief y Drake Sinclair y Nidawi. Ahora ya solo es cuestión de tiempo de que traiga el apocalipsis a la Tierra para así poder rehacerla según sus deseos. Adicionalmente descubre las historias de Roberto Vargas y Jessup Suter, los adalides de los Caballeros de Salomón y la espada de Abraham. Esto es el sexto revólver, volumen 5, y está editado por Norma Editorial, de Callum Brown, Brian Hart, Mike Norton y Bill Crabtree. Y yo os lo recomiendo porque es una colección realmente impresionante.
Northern Blood, de Jason Michalski y Antonio Rojo. Los nazis han robado un antiguo tesoro vikingo y los muertos se han levantado para recuperarlo. Northern Blood es una trepidante, historia de acción y terror ambientada en la Noruega ocupada por los nazis en 1942. Al saquear una antigua tumba, los nazis hacen que Ivar, un legendario líder vikingo, se levante de la tumba para recuperar un tesoro robado que él juró proteger. Atrapado entre el líder vikingo no muerto y el ejército nazi, Frank, un soldado estadounidense, y Astrid, una mujer local, tendrán que conseguir huir del búnker en el que se encuentran apresados cuando Ivar y sus guerreros no muertos comienzan a masacrar a los nazis. Publicado por la editorial Aleta Ediciones.
El asesino integral 3, de Mats y Luc Jacquemont. Culmina la saga del asesino más implacable del noveno arte. Este es el último volumen y ya es se finiquita aquí la saga. Enriquecido en el negocio del petróleo, el asesino abandona su retiro para cumplir un encargo especial que no sale según lo esperado. A partir de entonces, su rutina se desmorona. Sus amigos le ocultan cosas y alguien parece seguirle los pasos. ¿Lo están vigilando de veras o es pura paranoia? Sea como sea, no puede seguir así. Tendrá que tomar una determinación acerca de su futuro. El guionista Mars y el dibujante Luc Jacquemont firman el tercer y último acto de este brillante thriller de suspense que presentamos en edición integral y del que Netflix ha hecho ya una adaptación interpretada por Michael Fassbender y dirigida por David Fincher, el director de Mindhunter.
Dune, la novela gráfica oficial de la película. Lila Sturgis, Drew Johnson y Sid Nisham. Legendary Comics y Norma Editorial presentan la novela gráfica oficial que adapta la premiada película de ciencia ficción Dune. Dirigida por Denis Villeneuve y basada en la aclamada novela del visionario escritor Frank Herbert. Esta adaptación hermosamente ilustrada plasma en la página las alucinantes imágenes de esta obra maestra, ofreciendo a los lectores una nueva forma de ver el futuro y experimentar Dune. Un viaje del héroe lleno de emociones y mitos, Dune narra la historia de Paul Atreides, un joven brillante nacido con un destino que ni siquiera él puede comprender. Deberá viajar al planeta más peligroso del universo para salvaguardar el futuro de su familia y de su pueblo. Cuando fuerzas enemigas actúen con el objetivo de hacerse con el control de una valiosa sustancia que solo puede encontrarse en ese planeta y que permite desatar el potencial real de los humanos, los que pueden vencer al miedo serán los únicos que sobrevivirán. De la editorial Norma Editorial.
Pues bueno, esto me parece que ya es el último. Estos son los libros y cómics recomendados en el mes de octubre, en el Tricornio Irreverente, que ya os he dicho que vamos a separarlo del podcast, de la charla, y os esperamos el mes que viene. Estaremos en Spotify, en iVoox, en la página web El Tricornio Irreverente, pero con los libros y cómics recomendados del mes. Y Marta, ¿quieres decir algo?
Pues nada, gusto.
Pues entonces nos vemos. Y lo que siempre os digo, cuidaos.
Y cuidaos, yo también digo lo mismo.
Venga, chao.
Adiós.